Cierro la noche por un tiempo y he estado pensando durante el día, más bien días, ¿qué debería decir si me fuera definitivamente? ¿Qué me gustaría que todos recordaran? Bueno, estos son mis pensamientos para dejarles cosas que les he contado a lo largo de los años. Es el propósito de Dios entregarse a todos nosotros, a cada uno de nosotros, como si no hubiera otro en el mundo, solo Dios y tú, Dios y yo. Crea esto y la historia más increíble del mundo que es la Biblia se vuelve posible y creíble. Y es el Hijo quien nos asegura que es realmente verdad. Te detienes en ello, en muchas y diversas maneras habló a nuestros padres por los profetas, pero en estos últimos días ha hablado por su Hijo, Eb 1:1. Los padres de los que se habla, nosotros somos los padres. No empezaste en el vientre de tu madre y no vas a terminar en la tumba. Has estado viniendo por mucho, mucho tiempo, es un largo viaje. Los padres de los que se habla están aquí esta noche. Y de muchas maneras habló a los padres. Se les dice en el libro de Números que Él nos habló a través de un sueño, habló a través de una visión, todavía está hablando por medio de un sueño y de una visión, 12:6. La Biblia reconoce solo una fuente de sueños y visiones y esa fuente es Dios. Un sueño diurno no se diferencia de un sueño nocturno excepto en un pequeño aspecto, en el sueño nocturno somos servidores de nuestra atención, esta nos lleva a cualquier parte. En el ensueño debemos ser maestros y guiarlo hacia donde queremos. Si recuerdas que en mi ausencia, podrás tomar este mundo de César y hacerlo conforme a tus sueños. Una señora me escribió, recibí la carta ayer, y en esta carta decía que estaba sentada en su comedor y que estaba leyendo mi libro El Poder de la Conciencia, el capítulo sobre la atención. En él le doy un cierto ejercicio en el que tomas todo el día, solo un día, desde el último evento de la noche hasta el primero del día, y tratas de mantener tu atención y ponerla hacia atrás, moverla hacia atrás, un evento tras otro yendo hacia atrás. Puede parecer fácil, pero inténtalo. Ella dijo, fallé muchas veces, pero finalmente logré regresar, evento tras evento. No lo cambias, esto no es una revisión, esto es solo un ejercicio para concentrar la mente donde quieres. Entonces ella dijo, finalmente logré regresar al primer evento del día, cuando mis ojos se posaron en manchas, manchas feas en esta hermosa alfombra nuestra que va de la cocina al comedor. Habíamos tratado de eliminar estas manchas usando todo tipo de cosas, cosas que fueron sugeridas, pero todavía están ahí. Cerré los ojos y me pregunté cómo sería si esta alfombra hoy pareciera nueva cuando la pusiéramos, así que simplemente la imaginé nueva, limpia y dije gracias. Y eso fue todo, lo olvidé por completo. A los pocos días sonó el teléfono. Hay un teléfono arriba y otro abajo. Ella estaba abajo, en el dormitorio. El teléfono de abajo, a menos que estés en el dormitorio, no puedes oírlo. Es un timbre muy, muy pequeño para no molestar, tanto que su marido que estaba arriba no lo escuchó. Un completo extraño que solicitaba trabajo por teléfono preguntó si podía venir y dar un presupuesto para la limpieza de alfombras. Bueno, dijo, estas llamadas llegan todo el tiempo y al principio mi impulso fue decir que no, pero pensándolo mejor dije ¿por qué no? Acepté su sugerencia. Entonces vino, la limpió y la alfombra hoy está como si la hubieran dejado por primera vez. Entonces, lo que quiero que recuerdes de esa pequeña escena, la imaginación crea la realidad. El hombre es todo imaginación y Dios es hombre y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y ese es Dios mismo, Blake, Annotations to Berkeley. Cada vez que ejercitas tu imaginación con amor o sin amor, eso es lo que le estás haciendo a Dios. Úsalo con amor, porque te digo por experiencia que Dios es amor. Estas no son palabras vanas. Entonces esto es lo que quiero que recuerdes. Se nos dijo, llegará el día en que el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y os guiará a todo conocimiento, y os recordará todas las cosas que os he dicho, y ahora os digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Este no es un ser externo a ti hablándote, es tu propio ser. Cuando tenga lugar, tendrá lugar en ti, y sabrás que tú mismo eres el ser que antes pensabas que era Dios como algo externo. Ahora, ¿qué te diría? ¿Qué te mostraría? Existe un principio rabínico de que lo que no está escrito en las escrituras no existe. Así Él los conduce a todas las cosas, Él no te está llevando fuera de las escrituras. No te está mostrando lo que está sucediendo ahora en el mundo de César. Todo esto desaparecerá como si nunca hubiera ocurrido. Él no les mostrará ninguna parte de la historia humana en este mundo secular, pero les mostrará la verdad eterna de la palabra de Dios. Cuando te lo muestra, te lo explica como si fuera tu propia experiencia personal. Cada palabra de las Escrituras es verdadera y lo experimentarás. Sabrás cuán cierto es. Lo experimentarás en lo más profundo de tu alma y es literalmente cierto en lo más profundo. Superficialmente no tiene sentido. Pero Él vendrá y cuando venga y te conmueva, te llevará solo a la verdad y la verdad es la Escritura. Aquí hay una declaración simple, simple, entró triunfalmente en Jerusalén. ¡Qué ocasión tan alegre y festiva! ¿Quién hubiera pensado que terminaría en la crucifixión? Esa experiencia la tendrás. Y permítanme decirles que no tengan miedo, es alegría de principio a fin, desde el principio. Entonces experimentarás el Salmo 42, y los llevé en procesión, en alegre procesión a la casa de Dios. Tú los guiarás. Fue la ocasión más festiva. Todo en ello era de alegría. Y, sin embargo, el salmo mismo es de tristeza, ¿por qué está abatida mi alma? Recurre a la memoria, tratando de que la memoria le traiga algo que sustente una alegría. Bueno, esto es lo que vas a tener. Tú también liderarás una multitud. Permítanme decirles, una multitud que nunca antes habían visto, una multitud enorme, tan vasta como sus ojos pueden ver, un mar de seres humanos todos vestidos con sus atuendos alegres y festivos. Sonará una voz y oiréis la voz y todos la oirán, y Dios camina con ellos. Te volverás hacia tu lado y allí, si es un duplicado de mi experiencia, será una mujer muy atractiva de unos 30 años con túnica árabe. Ella se convierte en la voz que cuestiona la voz y dice, si Dios camina con nosotros, ¿dónde está? Y la voz respondió, a tu lado. Ella, entre la multitud, lo toma literalmente y gira hacia la izquierda. Estoy parado a su izquierda y ella me mira a la cara y se pone histérica, le parece muy gracioso. Porque la voz decía a tu lado y cuestionaba la afirmación Dios camina con ellos. Luego dijo, ¿qué? Neville es Dios, y sonó la voz que todos pudieron oír, sí, en el acto de despertar. Entonces la misma voz escuchada solo por mí desde lo más profundo de mi alma, y esto es lo que dijo, me acosté dentro de ti para dormir, y mientras dormía soñé un sueño. Soñé. Y entonces supe la frase completa y me emocioné tanto, me conmoví tanto emocionalmente que no esperé las palabras completas, supe que él estaba soñando que él era yo. En ese momento experimenté un recuerdo de la crucifixión, porque estaba fuera de esta enorme multitud y luego fui absorbido por este cuerpo. Esto se convirtió en un vórtice, esto en un vórtice, mi cabeza en un vórtice, mi costado derecho en un vórtice, y mis dos pies, las plantas de mis pies, fueron vórtices. Aquí estaban estos cinco, estos seis vórtices clavados en esta cruz y supe que esta era la crucifixión. Y puedo decirles que la crucifixión, lejos de ser un acontecimiento triste, es puro éxtasis. No puedo expresar con palabras la emoción que sentí esa noche cuando experimenté la crucifixión. Tú y yo fuimos todos crucificados con Dios. Como se nos dice en las Escrituras, lo damos todo y llevamos en nuestros cuerpos la muerte de Cristo. Si hemos sido crucificados con Él, si estamos unidos con Él en una muerte como la suya, ciertamente seremos unidos con Él en una resurrección como la suya. Entonces la crucifixión terminó y hubo un gozo sin medida. La resurrección está ocurriendo. Ha comenzado, todo está en proceso ahora, y uno por uno estamos siendo resucitados. Pero todos han sido crucificados con Dios. Entonces experimentarás las Escrituras. Cuando el Espíritu Santo viene sobre vosotros, os guía a toda verdad, y lo que no está escrito en las Escrituras no existe, por tanto, es mentira. Él no te está guiando a lo que la ciencia hoy sabe acerca de los cielos, ellos fallecerán. Todo lo que creemos saber ahora sobre el espacio exterior pasará, todo lo que creemos saber y lo hemos demostrado, porque la imaginación crea la realidad. Podemos aceptar la mentira y probarla, pero no es verdad. La palabra de Dios es verdadera y cuando la has experimentado, sabes que toda la verdad estaba confinada aquí. Y el propósito de todo esto es despertarnos a todos, a cada uno de nosotros, ninguno fracasará porque se convirtió en todo. Dios se hizo como nosotros para que nosotros seamos como Él es. Dios se hizo hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. Y esa es toda la historia. Entonces te digo esto por una razón. Nuestras memorias son cortas y algún hombre muy sabio entrará en tu esfera y en poco tiempo te desviará con sus maravillosas, maravillosas palabras y él sabe mucho. Él puede decirte todas las cosas para desviarte y entrar en callejones sin salida. Intenta recordar estas palabras. Trate de recordar que toda la vasta Biblia trata sobre usted, como le dice el Salmo 40, en el volumen del libro, todo trata sobre mí, versículo 7. Eb 10:7. Él no se dio cuenta y por eso ahora, mientras busca las Escrituras, mientras el Espíritu lo mueve, lo posee y lo lleva a través de estas experiencias que están registradas en las Escrituras, la revelación final siempre es por parte del Hijo. Así que permítanme repetir, es su propósito como se nos dice en Isaías, como lo he planeado, así será, y como lo he propuesto, así será. Y mi voluntad no retrocederá hasta que haya cumplido y ejecutado los propósitos de mi mente. En los últimos días lo entenderéis claramente, 14:24, Jer 23:20. En los últimos días Él se revela a vosotros a través de su único Hijo. Aquí hay un lenguaje universal que todos pueden entender. Podría decirte desde ahora hasta el fin de los tiempos que tú y yo somos uno porque Dios es uno y Dios se hizo nosotros, y cuando Él completa su obra en nosotros, no son dos, hay uno solo, y es Dios. No has perdido tu identidad, no has perdido tu individualidad y, sin embargo, eres Dios. Puedo decírtelo con palabras y decirte que lo sé, pero ¿cómo persuadirte de que tú y yo somos uno cuando tú estás tan completamente individualizado y yo estoy tan completamente individualizado? No hay manera en la eternidad de que nadie conozca la unidad de ser salvo por el Hijo, pero nadie. Entonces dijo, de muchas y diversas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por los profetas, pero en estos últimos días nos habla a nosotros por su Hijo, Eb 1:1. Entonces viene su Hijo, solo tiene un hijo. Si es padre, hay un hijo en alguna parte, tráelo. ¿Qué persona en este mundo, 1966, creería de alguna manera que está relacionada con el David de fama bíblica? Sí, Haile Selassie afirma que desciende de Salomón y del Salomón de las Escrituras, hijo de David. Pero no comprenden estos misterios. ¿Alguien aquí incluiría alguna vez a David en su mundo? ¿Alguien que se supone vivió en el año 1000 antes de Cristo? ¿Se te ocurrió alguna vez que llegará el día en que sabrás que no tienes principio, que no tienes origen, que no tienes padre, que no tienes madre, porque eres Dios, que no tienes genealogía? ¿Y que David es la esencia misma, la quinta esencia de todas las generaciones de la humanidad y sus experiencias nacidas y personificadas como un solo joven? Ese es David, todas las generaciones de la humanidad, todas las experiencias del hombre, fusionadas en un solo todo, y ese todo personificado como la eterna juventud que es el Hijo engendrado de Dios, Sal 2:7. Llegará el día en que mirarás el rostro de David y David te llamará padre. Bueno, puedo llamarte padre pero no lo creerías. Pero cuando David te llama padre, no hay incertidumbre. No tienes que cuestionar la honestidad de las palabras del muchacho, ya sabes, siempre lo ha sabido. Aquí está ante ti. Creo que sé que soy el padre de mi hija Vicky. Nunca dudé ni por un segundo que soy el padre de mi hijo al que llamo Neville, nunca dudé ni por un momento. Pero cuando se trata de David, no hay incertidumbre. No tienes que preguntarle a nadie, hay un saber innato de que tú eres el padre y él es tu hijo. En el cumplimiento de las Escrituras y el Señor está buscando a David, el Salmo 89, y luego el Señor clama, he encontrado a David. Él me ha clamado, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Encuentra lo que se propone al principio como un plan, como un propósito. Ha llegado al clímax y a la plenitud, y aquí encuentra a su Hijo. Pasó por todas las generaciones de la humanidad, por todos los sufrimientos, como nos dice Isaías, os he probado en los hornos de la aflicción. Por mí lo hice, por mí mismo, porque ¿cómo será profanado mi nombre? Mi gloria no la daré a otro, Is 48, 10. Y así presentarse como padre y solo hay un padre, solo un hijo. En el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tomemos ahora el libro de Hebreos, considerado junto al libro de Juan el más profundo del Nuevo Testamento. Cada capítulo, casi cada versículo, lo respalda con algún pasaje de las Escrituras. Por pasaje de las Escrituras me refiero al Antiguo Testamento, y hace todas estas preguntas, ¿a qué ángel dijo alguna vez, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Él comienza de esa manera, y todos los pasajes están relacionados con David y él está hablando del Cristo cósmico. Por eso les digo, todo lo que está en las Escrituras lo van a experimentar. No me importa quién eres, no me importa lo que hayas hecho. En su infinita misericordia nos ha ocultado nuestra violencia y los horrores a los que hemos sido sometidos y los horrores que nosotros mismos iniciamos. Pero al final todo queda reivindicado, todo queda perdonado, pero todo, porque se necesitaron todos estos hornos de experiencia para sacar a David. Y así al final te lo digo a ti, sin importar tu sexo actual, porque estas son solo vestiduras que Dios usa. Él no es un hombre en el sentido de que no es varón ni mujer, Él es Dios y Dios usa estas vestiduras. Entonces le digo a mi propia madre que ya no está en esta esfera, le digo a mi esposa, a mi hija, tú eres el padre de David, sé que soy el padre de David, por lo tanto tú y yo somos uno. En el mundo del César somos tres. Aquí eres mi esposa, eres mi hija, yo soy tu padre y tu esposo y, sin embargo, en lo más profundo de nuestro ser somos uno. Y la única prueba de la unidad de nosotros, de la unidad de nuestro ser, es nuestro único hijo, y él te llama padre. No hay incertidumbre en ti cuando lo ves. Ya me ha llamado y no hay incertidumbre. Así que estas cosas quiero que las recuerdes. Medita en ellos. En el mundo de César puedes tener exactamente lo que quieras. Se basa en este simple principio, todo lo que desees, sin límite para esa declaración, cuando ores, cree que lo has recibido, y lo recibirás. Bueno, si debo creer que he recibido lo que en este momento la razón niega y mis sentidos niegan, ¿cómo podría llegar a otra conclusión que la de que la imaginación crea la realidad? No puedo llegar a ninguna otra conclusión. ¿Quieres decir que quiero algo ahora intensamente y todo lo que necesito hacer para que se convierta en un hecho objetivo concreto es convencerme de que lo tengo? El secreto entonces es cómo persuadirse a uno mismo. Pero si encuentro ese secreto, como la señora sentada en su mesa simplemente cerró los ojos, vio la alfombra limpia, tan perfecta como estaba cuando la compró, y se sintió tan completamente aliviada que pudo decir gracias y luego lo olvidó. Un completo extraño, haciendo negocios, entonces ella me dijo, hay dos números de teléfono en el libro, al que llamó es el segundo. El segundo pertenece al piso de abajo y el timbre casi, bueno, no se puede oír. Ella se encontraba en ese momento en la habitación. Si no estuviera allí, no lo habría oído, pero estaba allí cuando sonó. Y el impulso sería no, ¿por qué debo perturbarme? Pues el teléfono suena así todo el tiempo, gente solicitando algún trabajo en tu casa. Luego ella dijo, sí, ven y haz una pequeña inspección del lugar y limpia la alfombra, lo cual hizo. Ella dijo, la cosa es tan nueva como el día en que la dejaron. Por eso les digo a todos los aquí presentes que traten de recordar estas palabras que les he dicho. Todo el mundo es verdad. Te he estado contando lo que sé por experiencia. No estoy especulando, no estoy teorizando. No soy una persona erudita, solo te digo lo que sé y mis conocimientos se basan en lo que he experimentado. Lo que un hombre ha experimentado lo sabe más profundamente que cualquier otra cosa en este mundo, o de lo que puede saber eso mismo de cualquier otra manera. Si lo sé porque confío en alguien que me lo dijo, bueno, son rumores. Pero cuando lo sé porque lo he experimentado, bueno, entonces lo sé. Si todo el vasto mundo se opusiera, para mí no habría ninguna diferencia. Sé que las Escrituras son verdaderas. Sé que Jesucristo es la realidad de todo niño nacido de mujer. Que Él está relacionado, no relacionado, bueno, como un hermano, una hermana, Él es el ser real, el ser interior de todos en el mundo, pero está dormido. Pero dentro de Él está contenido el plan del despertar. Cuando Él despierta, tú eres Dios, porque eres Él, independientemente de lo que hayas hecho en este mundo antes de ese despertar. Así que en mi ausencia, no tengo la menor idea de cuánto tiempo durará. Me voy. Compré un billete de ida y vuelta, pero el de vuelta no tiene fecha. No hace falta ponerle fecha, vendré cuando me apetezca. Pero en ese intervalo, la gente se cansa, se aleja, oyen hablar de alguna persona sabia y maravillosa y van a escucharla, o van a escucharla, y luego los llevan a toda clase de extraños callejones sin salida. Todo en nombre de la religión. Te detienes en estas palabras. Él no se convirtió en el otro, por lo que si alguno dice, mira, aquí está el Cristo, ¿se parece a ti? Nunca conocerás a Cristo que no sea el Cristo que se parece a ti. Entonces su segundo regreso es cuando Él revela en ti todo lo que está registrado de Él en las Escrituras para que sepas que eres Jesucristo. Jesucristo, como se dice en las Escrituras, es el Padre. Él es el Padre del Hijo unigénito de Dios, que es David. Si quieres los pasajes de las Escrituras, el 14 de Juan, y uno le dijo, «Oh Señor, muéstranos al Padre y estaremos satisfechos». Él dijo, «Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me conoces, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, puedes decir, muéstranos al Padre?». Ahora viene un pasaje, y él acaba de explicar la diferencia entre esta edad y aquella edad, dos edades completamente diferentes, donde generamos y procreamos esta edad, nacemos y la mantenemos una y otra vez. Y entonces los que no creían que el hombre resucita alguna vez le preguntaron, para ponerle la zancadilla, dijo, «Maestro, Moisés en la ley dice que si un hombre se casa y muere sin dejar descendencia, su hermano se case con la viuda y le dé hijos a su hermano». Bueno, fueron siete hermanos y hubo este primero que se casó con ella. Murió, no dejó descendencia. El segundo se casó con ella, murió, sin descendencia. El tercero, el cuarto y finalmente los siete se casaron con ella, todos murieron sin dejar descendencia. Hijos. Ni se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden morir. Dos edades completamente diferentes. Ahora está discutiendo eso y ahora surge una pregunta que plantea y que no está relacionada con nada de ese capítulo. Entonces se vuelve hacia la misma multitud que pregunta y les dice, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos respondieron, el hijo de David. Él responde, ¿por qué entonces David en el Espíritu lo llama padre? La palabra es Adonai, traducida mi Señor. Pero en el mundo antiguo cada hijo se refería a su padre como mi señor. Entonces lo llamó, mi señor. Si le llama señor mío, ¿cómo, pues, será hijo de David? Y no le hicieron más preguntas, Mat 22:42. Él te está diciendo que él es Dios Padre, y que el Hijo unigénito de Dios lo ha llamado mi padre en cumplimiento del Salmo 89. Porque dijo, he venido para cumplir la Escritura, es necesario que la Escritura se cumpla en mí. Y comenzando por Moisés, y la ley, los profetas y los salmos, les interpretó en todas las Escrituras lo que concernía a él. Eso es todo lo que vino a hacer. Así que tu único propósito aquí mientras juegas el juego que debes jugar es cumplir las Escrituras. Todos cumplirán las Escrituras y probarán la verdad de la palabra de Dios. Mientras tanto, mientras cumplimos las Escrituras, usemos la ley de Dios con sabiduría y amor, y vivamos con tanta gracia como deseamos vivir en este mundo. Puede serlo, todos pueden hacerlo. Te invito a que lo pruebes y que sea algo tan sencillo como lo hizo mi amigo con la piedra. Como la niña, cuyo padre está aquí, lo que hizo con su viaje, simplemente cerró los ojos, comulgó consigo misma, en armonía con el Salmo 4, y dentro de sí misma le agradeció por el cumplimiento de lo que quería. Luego, en cuestión de momentos lo consiguió, y tres veces, una tras otra. Pruébalo. No rompas un vaso sanguíneo, hazlo a la ligera, tan fácil como lo hizo ella, y observa cómo funciona mientras esperas pacientemente el cumplimiento de las Escrituras en ti. Mientras estoy frente a ustedes, puedo decir honestamente todo lo registrado en el Evangelio acerca de Jesucristo, desde el nacimiento hasta el descenso de la paloma, pero todo lo registrado en esos cuatro Evangelios lo he experimentado yo, en el Espíritu, pero cada uno de ellos. Sin embargo, soy un hombre como tú, con todas las debilidades, todas las limitaciones. Todo lo que es hombre y ese hombre es heredero de yo soy. Así sucede en lo más profundo del alma del hombre que es inmaculado, intocado por el mundo del César. Ciertamente no sucedió aquí, este cuerpo estaba en la cama y profundamente dormido y, sin embargo, yo, un ser consciente, lo experimenté. De modo que el ser consciente que lo anima no se ve afectado por lo que pasa esta prenda. Así que no te juzgues duramente por haber hecho tal o cual cosa. Quizás pienses que no estás calificado, olvídalo. Estás calificado porque Dios te viste. Cada persona en este mundo es una prenda que Dios lleva puesta, pero cada persona y ninguna es mejor que la otra porque al final todos serán Dios Padre. Y no puedes tener uno mayor que el otro. No habrá dos iguales salvo que estén individualizados y, sin embargo, sean uno. Y ahora llegamos al mayor de los grandes mandamientos, Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Escucha, oh Israel, el yo soy, nuestros yo soy, es un yo soy. Este yo soy fragmentado en todos nosotros y, sin embargo, juntos es una unidad. Es uno, uno hecho de otros, de modo que no habrá dos iguales en el sentido de que tú serás absorbido y yo seré absorbido, y sin embargo uno no será mayor que el otro. Porque todos serán padre del Hijo unigénito de Dios, por tanto, Dios. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. Si desea contar la historia como la cuento yo, le animo a que empiece. Comenzar. Si sientes que no estás calificado, olvídalo. A un hombre o mujer que me diga que se siente o se siente capacitado para hacerlo, le sugeriría que espere un rato. Es cuando sientes que eres inadecuado, como dijo Pablo, ¿por qué debería hacerlo yo? Como dijo Moisés, ¿por qué debería hacerlo? Tartamudeó, el otro tenía una espina clavada en el costado. Y nadie que hace este trabajo cuando empieza realmente se siente calificado. Así que no esperes hasta que creas que estás preparado al 100%, simplemente empieza. Ya vendrá. Todo lo que necesita es sinceridad de su parte. Si realmente quieres hacerlo, hazlo. No pidas a nadie que te ordene, no en esta obra. No hubo nadie que ordenara a Moisés ni que ordenara a Pablo, él simplemente empezó. Lo creyó, lo intentó, lo demostró y luego lo contó. Comencé el día del cumpleaños de mi esposa, el segundo día de febrero de 1938. Empecé con un billete prestado de $5 para pagar el alquiler. La guerra no había comenzado y, a pesar de lo que se podía leer en los periódicos, todavía estábamos en la depresión y no había ningún trabajo a la vista. Alquilé el lugar en Stanway Hall por $5, unos $70. Y así fue como comencé. No cargué, no tuve el coraje de cargar. O me lo dieron porque me amaban o les daba vergüenza y pagaron el alquiler esa noche. Creo que vinieron 6. Entonces empezó desde ese pequeño, pequeño guión bajo guión bajo guión bajo. Y puedo decirles, nuevamente hablo por experiencia, no tuve ningún ascenso, ni alboroto, nada, ni dinero, completamente desconocido, pero quería contarlo. Y así, vestido con mi mejor traje que era mi smoking, me senté en una silla. Creo que pasé 15 minutos antes de rendirme y luego hicimos preguntas. Hoy, si mi voz no fallara, podría aguantar horas y horas y horas. Ya nunca más se agota. Por eso les digo a ustedes que quieran contarlo, no esperen hasta estar preparados. Nunca te sentirás preparado. Si no te sientes como un artista en su primera noche, no lo hagas. Siempre debes sentirte como el artista de la primera noche, siempre emocionado, siempre contando la mejor historia jamás contada. Entonces, ¿cuándo lo estás? He tenido 6 primeras noches en Broadway y conozco la sensación, lo que es estar ante esa audiencia y todo es nuevo. Todo detrás del escenario está en llamas, todo eléctrico, y tú eres uno con ello. Bueno, cada vez que tomas esta plataforma no lo tomas a la ligera. Simplemente guión bajo guión bajo guión bajo, esa misma emoción. Estás contando la mejor historia del mundo. Entonces, a ustedes que quieran hacerlo, y sé que muchos de ustedes quieren hacerlo, puedo decirles que lo hagan. Si solo tienes uno, y ese crecerá y crecerá y crecerá. ¿Ahora hay alguna pregunta?